COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Si esta mañana has pasado por el Parque de María Luisa de Sevilla Capital, puede que hayas vivido en directo el cierre de estos jardines sevillanos, o puede que te hayas encontrado al llegar que no podías entrar a pasearte o a correr. El Ayuntamiento de Sevilla ha tenido que echar el cierre por la aparición de aves muertas, medida preventiva para proceder a la limpieza y retirada de los animales que se ha adoptado esta misma mañana y que cogía por sorpresa, como te digo, a todo el que se encontraba por la zona. En COPE Sevilla precisamente hemos podido hablar con la delegada de Parques y Jardines, con Evelia Rincón. Lo hacíamos a pocos minutos de adoptarse esa medida y cuando se encontraba precisamente por la zona, por el parque. Esta ha sido esa conversación. Delegada, ¿qué tal? Bienvenida a COPE Sevilla.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, supongo que no están siendo días fáciles para la responsable de Parques y Jardines de nuestra ciudad.
Pues la verdad es que están siendo días complicados, pero bueno, intentando agilizar al máximo los protocolos, llevarlos a cabo. Y la verdad que, bueno, es complicado, pero hay que hacerlo y tomar decisiones que a veces no le gustan a los ciudadanos, pero es que son necesarias, ¿no?
Está claro, delegada. Tenemos un nuevo parque cerrado, el Parque de María Luisa, absoluto emblema de nuestra ciudad. ¿Esa medida se ha tomado por qué? ¿Qué ha ocurrido exactamente?
Bueno, pues en la mañana de hoy hemos detectado que habían muerto 4 patitos más 2 grandes y como el protocolo de la Junta de Andalucía dice claro que inmediatamente mueran 3 animales, bueno, pues hay que cerrar de manera preventiva. Hemos procedido a cerrar de manera preventiva, todavía estamos cerrando porque hay mucha gente en el parque, pero estamos en el entorno de la zona, no dejamos que se acerque nadie, de lo que es los estanques, ¿no? Y lo vamos a limpiar, a retirar, a limpiar y a desinfectar como marca el protocolo.
¿Esta medida afecta también a la Plaza de España?
Bueno, a la Plaza de España se puede entrar por detrás, estamos cerrando ahora mismo, desalojando a la gente, explicándole que hay que cerrar de manera preventiva, pero bueno, se puede entrar por otros laterales, es decir, que la Plaza de España es accesible.
Claro, me imagino que mucha sorpresa, porque a esta hora lo normal efectivamente es que haya muchos ciudadanos disfrutando del Parque de María Luisa. La buena noticia es que tenemos delegado un protocolo y lo que hay que hacer es seguirlo, evidentemente. ¿La cartelería, por ejemplo, que ya se va a distribuir, se va a colocar en todos los parques, solo en los parques afectados?
Se va a colocar en todos los parques, porque además es bueno que todo el mundo atienda donde haya avifauna, pues que no le den de comer, además que lo normal y habitual que debería ocurrir, lo que pasa que la gente cuando va a un parque, los niños les gusta acercarse a los animales, es decir, todo eso vamos a intentar que no ocurra, estaremos informando de todas formas constantemente a todos los usuarios, pero se va a colocar en todos los parques.
Supongo, delegada, que se está vigilando con lupa el resto de los espacios verdes también de la ciudad.
Sí, todas las mañanas se miran todos los parques donde hay lagunas, donde hay avifauna y estamos trabajando en ello. La verdad que hoy es el primer caso, porque estos días atrás no ha habido ni en Tamarguillo ni en Miraflores. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con esto aquí en el día de hoy y bueno, lo que marca el protocolo es lo que estamos haciendo.
Delegada, la pregunta del millón también. ¿Parques cerrados cuándo se pueden volver a abrir? ¿Cuánto tiempo tienen que permanecer cerrados?
Bueno, nosotros vamos a hacer lo que marca el protocolo, que es retirar los animales fallecidos, muertos, limpiar, desinfectar. Hablaremos con salud para que un agente de salud venga y nos dé el visto bueno para abrirlo. Y yo espero que en el día de mañana puedan estar disfrutando de este pulmón verde todos los sevillanos, si es posible y no ha muerto ninguno más.
Mensaje de la delegada a todos los sevillanos, aprovechando que, bueno, que seguramente mucha gente le ha cogido por sorpresa, algunos estarían en el parque, otros no, se están enterando en estos momentos de que María Luisa está cerrado. Mensaje de la delegada a los sevillanos.
Bueno, yo simplemente decirles que esto es un problema de sanidad animal, que no es de sanidad humana, pero que tenemos que llevar a cabo los distintos protocolos para evitar que ningún humano, bueno, pues se acerque a las distintas zonas, ni ninguna mascota, ningún perro o animal de compañía, que estamos trabajando para agilizar el tema al máximo, para que puedan volver a disfrutar de todos nuestros parques, pero siempre bajo la vigilancia, por supuesto, de que de que si ocurre una cosa, una circunstancia otra vez sobrevenida, de que vuelvan a morir algunos patos, les pedimos disculpas porque tendremos que seguir llevando a cabo el protocolo marcado por la Junta de Andalucía.
Evelia Rincón, delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, muchísimas gracias, un beso y mucho ánimo.
A usted, muchas gracias.
12:35, te he contado lo de los patos, te he contado lo de las aves, pero sobre todo te tengo que contar que la Junta de Andalucía es la que ha elaborado ese protocolo que se está aplicando, porque hace unos minutos has podido escuchar también a Dani Trigo con el director general de Salud Pública, con Manuel Fernández Zurbarán, que ha explicado precisamente que el cierre del parque de María Luisa se produce respondiendo a ese protocolo que acabamos de estrenar.
Exactamente. Una de las medidas que proponemos en el protocolo es que ante la sospecha de un foco de influenza aviar, con la presencia de la muerte de más de tres aves, tres o más aves, una de las medidas que se proponen es el cierre total o parcial del espacio en el que ha sucedido esto, para proceder a la medida de retirada, de limpieza y desinfección, y luego puede evaluar la reapertura.
Y hemos podido escuchar también al director de Salud de la Junta recordar esas medidas de puro sentido común que debemos aplicar todos cuando nos encontramos en una zona verde y vemos, por ejemplo, alguna ave muerta.
Pues lo que le pedimos a la sociedad andaluza, a los usuarios y usuarias de estas zonas verdes, primero tranquilidad, es decir, los beneficios para la salud de frecuentar un parque son inmensamente mayores que el riesgo de contraer la gripe aviar. Ya como hemos dicho, el riesgo es muy bajo. Entonces, aparte de eso, y de manera general, al margen de que haya o no circulación de gripe aviar, hay una serie de medidas, de recomendaciones generales que tenemos que observar todo permanentemente, todo el año y que son además medidas muy muy sencillas. La primera es mantenerse alejado de la ave silvestre, de la ave que estén en los parques, no alimentarla. Si llevamos mascotas, pues intentar que no estén en contacto con cadáveres, con excremento de esta ave.
Lo que te estaba diciendo, medidas de puro sentido común. También nos contaban hace unos días que cuando estemos paseando por una zona verde y vayamos con la mascota, pues intentemos que no se acerquen tampoco ni a restos de aves ni a heces. En fin, soy Irene Ramos. Te voy a dejar a esta hora planteada una pregunta y te voy a dejar también unos minutos para pensártela. ¿Tienes previsto dejar de fumar? Porque yo creo que puede ser el mejor momento, así te lo digo, el mejor momento, ahí te lo dejo. Y antes de dejarte pensar, te recuerdo algo muy importante que te cuento cada día. ¿A quién no le gusta el jamón de jabugo? ¿Y el milagrito? ¿A quién no le gusta el milagrito? Pues el milagrito, recuerda, sortea una paleta de jabugo todos los días. Sí, sí, todos los días. Ya han tocado en supermercados El Jamón, El Leroy Merlin, en Díaz Cadenas, en Cash Fresh, Aromas. La próxima puede ser la tuya. ¿Qué esperas? Compra tu milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ve afilando el cuchillo, ¿eh? Mejor que el milagrito y un jamón.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Reventón 5 océanos. Hasta el 13 de septiembre reventamos los precios. Filete de panga 2,95 el kilo y burger de pollo a 95 céntimos el pack de 3 unidades.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Filete de panga a 2,95 el kilo y burger de pollo a 95 céntimos el pack de 3 unidades.
Reventón 5 océanos.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Un punto de encuentro para la industria de la hostelería. Un escaparate perfecto para los mejores alimentos y bebidas. Este lunes 15 y martes 16 de septiembre, Herrera en COPE más Sevilla y Mediodía Deportes, a partir de las 12:30, desde Auténtica Premium Food. En directo en COPE más Sevilla 105.8 FM, web y app.
Fumando espero al hombre quien yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo...
12 y 40 minutos, así arrancamos este bloque. Si eres fumador, ya sabrás que se está elaborando una nueva normativa muy, pero que muy contundente, con prohibiciones de fumar, por ejemplo, en terrazas de bares y restaurantes. Y no solo eso, hay muchas más medidas que van a poner, yo creo que muy cuesta arriba lo de fumar, si es que se aprueban tal y como están planteadas. Y como aquí somos mucho de eso de valorar, de preguntar, de investigar y sobre todo de querer conocer tu opinión, pues le hemos pedido a nuestra querida Ana Sánchez Germán, pues que se baje, que se vaya a la calle, al centro de Sevilla, que busque reacciones de los sevillanos a estas medidas, que pregunte, que brujulee y a ver qué nos ha traído. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Irene.
Has tenido que bucear mucho porque yo sé que hay días que la gente está un poquito fría y le cuesta arrancar y le cuesta comentar. Y a nosotros, oye, que nos encanta desde aquí, si alguna vez ven a Ana por la calle con el micrófono azul, por favor, cuéntenle lo que les pregunte porque a nosotros nos encanta escuchar.
Por favor, no huyáis de mí, por favor. Pues mira, Irene, he encontrado diversas opiniones. Uh-huh. Entre los jóvenes con los que hemos hablado, la sensación es que la norma está bien sobre el papel, uh-huh, pero dudan un poco del cumplimiento si no hay una vigilancia más precisa sobre esto.
Sí que es cierto que si no hay policía no va a haber tanta, no se va a sentir tanta esa presión como para que no se fume, pero sí que es cierto que a la hora de que, por ejemplo, si hay niños, son espacios comunes, hay mucha gente que no son fumadoras y que quiera o no, la gente intenta tener cuidado a la gran mayoría, pero hay gente que le da igual.
Claro que estamos hablando de un proyecto que, como yo decía, va a poner muy complicado el tema de fumar, porque vamos a detallar algunos puntos, Ana, no se podrá fumar ni vapear en terrazas, piscinas, campus universitarios, marquesinas de transporte o vehículos comerciales, pero claro, para que eso se cumpla, sabiendo, por cierto, cómo somos los españoles con el tema de las normas, y me incluyo, pues hace falta cierta vigilancia. Por eso también supongo la reflexión de esta chica que te contaba que lo que le parece complicado es que se cumpla en ciertos lugares ese tipo de normas.
Claro, sobre todo ella lo veía de cara mirando a sus amigos, porque ella no es fumadora, pero decía, mis amigos, si no hay un policía delante, van a seguir fumando, pues van a seguir haciendo esto. Pero fíjate que sí que destacaba, que bueno, lo ve como bueno en el sentido de proteger a las familias o a aquellas madres con niños que puede haber en terrazas, ya que hay mucha gente que no tiene ese cuidado. Pero precisamente he hablado con una madre que estaba desayunando en la terraza de un bar del centro y para mi sorpresa ella no comparte esta medida. Ella es Marta.
Que no me parece bien, ya que estamos al aire libre y que, a ver, que hay que en la calle hay que tener totalmente libertad de poder hacer o no. Que también se puede estar, si tienes niños, pues estar en interiores o saber dónde ponerte y ya. La verdad, no me parece bien.
Bueno, oye, no le parece bien porque a lo mejor tiene la alternativa de irse a otro sitio si ve que en la terraza se está fumando. Es verdad que yo recuerdo que antes de empezar con estas prohibiciones también había esa separación de zona de fumadores y de no fumadores, entonces uno también lo tenía claro. Igual es el momento también de retomar esa propuesta, el decir, oye, pues pongamos zona de fumadores y de no fumadores. Yo me imagino que al sector de la hostelería le interesaría esa fórmula y esa opción. Pero bueno, es el gobierno el que está legislando y veremos en qué acaba todo esto. ¿Qué más detalles tenemos?
Pues a raíz de esto que estás diciendo de zona de fumadores, uh-huh, y no fumadores, me he encontrado con personas como Higinio que destacan que bueno, que ven bien la normativa, pero que por ejemplo en terrazas de bares de copas pues no le ven mucho sentido, porque como bien dices, quien quiere fumar pues se pone en un lado, quien no quiere fumar en otro y no hay problema. Entonces tenía esta inquietud.
En contra de sobre todo lo de la discoteca. Porque en verdad, discoteca, tú sales a la calle y no estás haciendo daño a nadie, porque los que van a fumar salen fuera y los que no están fumando se quedan dentro. Y por las otras cosas, bien, porque vale, en las terrazas pues puede molestar a la gente que está al lado y tal, y si están comiendo, pues más.
Bueno, pues también tiene razón, aquí cada uno aporta su punto de vista y también tiene razón. Por cierto, no sé si hemos apuntado también, por si alguien no se ha leído ese proyecto, que como decíamos, se iguala por primera vez el tabaco tradicional a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros productos de este tipo relacionados, que sobre todo su público es la gente joven. Así que sepamos también que a partir de ahora serían dos productos equivalentes en cuanto a lo dañino que son el hecho de consumirlo, ¿verdad?
Verdad, de hecho yo creo que por fin ha llegado ese momento, ¿no? Porque el tema de los vapers creo que estaba bastante descontrolado, o sea, la verdad. Y bueno, otro aspecto que no sé si tú has caído en él, Irene,
a ver,
es que bueno, esta medida puede servir para que aquellos fumadores sociales, aquellos que se consideran que solo fuman cuando salen de fiesta con los amigos y tal, sí, pues no fumen o fumen mucho menos, como nos contaba Lidia.
A mí no me parece mal, porque de hecho, aunque yo soy fumadora social, creo que es muy incómodo tener a alguien fumando al lado mientras que está comiendo en cualquier terraza. Entonces yo lo veo bien, que ya no se deje fumar en bares y restaurantes donde hay gente comiendo. Sí que es cierto que lo veo un poquito más complicado en los bares de copas. Ahí yo no vería tanto inconveniente, pero bueno, supongo que ahí la línea es muy fina y es muy difícil distinguir entre lo que vale y no vale, entonces hay que hacerlo más radical. Y lo de los vapers lo veo bien, realmente creo que hay que ponerle freno de alguna forma, que es inconcebible que se vean tantos menores fumando vapers y encima que lo estemos normalizando. Y la sanción, pues también, si hay que sancionar, se sanciona, como sea, con dinero, con servicio social, con lo que sea. Creo que con esto, como soy fumadora social, fumaría menos, sí, mucho menos.
Claro, porque las multas no son ninguna tontería. Si se produce esa aprobación de esa ley, por ejemplo, se declara ilegal el hecho de que los menores fumen, igual que no pueden consumir alcohol, y los encuentran fumando en la calle, pueden llegar las multas desde los 100 euros que tendrían que pagar los padres, claro, mira qué risa, de los menores que fumen o vapeen, hasta los 600.000 euros para quienes patrocinen estos productos. Poca broma aquí también, ¿eh? Poca broma, porque las cantidades son importantes. A ver, hemos escuchado a Lidia, pero también queríamos escuchar a parte de protagonistas profesionales directamente implicados por una medida que les afectaría en el sentido de que en las terrazas de sus bares no se podría fumar.
Así es. De hecho, hemos hablado con Lola de una cafetería, tiene una cafetería en el centro, y ve positiva la medida, pero también teme por el negocio.
Sobre la ley antitabaco, bueno, me parece que para los clientes que están sentados, cuando hay familia y demás, me parece que está bien que no se pueda fumar, pero por otro lado es verdad que vamos a perder clientela, se va a perder un número de clientela porque no van a poder, o a lo mejor no perder, pero van a estar menos tiempo en la cafetería. Y bueno, por respecto al olor y a la, bueno, la, entre comillas, suciedad y demás, sí lo veo bien, la verdad.
Bueno, aquí tengo que decir que igual que comentábamos lo de que las normas, somos España y aquí las normas algunas veces pues nos relajamos un poquito, también tengo que decir que somos España y que nos gustan los bares, señores. No vamos a dejar de ir a los bares. Yo creo que no vamos a dejar de ir a los bares, a las cafeterías, a los restaurantes, a disfrutar del sector de la hostelería, que es maravilloso en nuestra tierra, porque no se pueda fumar. Vamos, yo por lo menos animo a todo el mundo a que no deje de ir porque no se pueda fumar, porque desde luego nuestros amigos hosteleros hacen un grandísimo trabajo, así que, por favor, si esto se aprueba, hay otras opciones y sigamos yendo a los bares, que son maravillosos. A ver, Ana, ¿qué más nos traes?
Pues mira, como antes me comentabas, no solo con esta normativa, no solo se amplían los espacios libres de humo, sino que se equipara los vapeadores al tabaco tradicional.
Exacto, sí.
Entonces, esto lo valora muy positivamente Víctor. Es un joven de 23 años con el que he hablado y que dice que cada vez ve a más menores consumiendo vapers.
Sí.
Pienso que lo del tabaco ha tardado mucho en hacerse oficialmente oficial, de no poder fumar fuera, sobre todo porque por lo del fumador pasivo, ¿no? Que al final todo el mundo fuma, quiera o no. Y lo de los vapes a diario los veo, sobre todo gente de mi edad y gente más chica. La gente más chica pues resalta un poco más por el tema de que como no pueden fumar tabaco y es lo primero que pueden pillar en cualquier lado, o se lo compra su primo mayor o su hermano mayor, o directamente yo sí he conocido a algunos chavales chicos que se lo cogen a los padres, ¿sabes? Que parece una tontería, pero al final, ostras, es loco. El tema de los vapes es como un adelanto de lo que viene después, que es el tabaco. O sea que me parece muy bien la ley, la verdad.
Pues a mí me parece muy bien que la gente joven también le parezca muy bien.
A mí la verdad que me ha sorprendido.
Porque si no, parece que somos los mayores los que estamos todo el día escandalizados, hay que ver la juventud y tal. No, no, a mí me parece muy bien que también los jóvenes, porque este chico tiene, según me pones aquí, 23 años, es un chico muy joven, pues que vea mal que un chico o un niño chico, como él ha dicho, pues esté vapeando ya con según qué edades. Entonces, oye, genial que también haya conciencia entre los jóvenes de que hay ciertas cosas que son nocivas.
Y más conciencia, yo creo que va a haber si se aprueba esta ley, en el sentido de las restricciones que antes mencionabas, ¿no? Uh-huh. Esa multa que ahora tendrían que pagar los padres si pillan a un menor fumando. Pero fíjate que Isabel es una madre que entiende la medida pero bueno, cree que habría mejores formas para hacer responsabilizar a los propios jóvenes que incumplen la ley.
Yo veo bien que esté controlar el tema de los vapes para los menores, porque la verdad que ves por la calle a miniatura fumando vapes y no lo veo bien. Y que sí, que se multe, pero darle la opción a los padres si quieren pagarle la multa o que el niño haga trabajo social en plan, yo qué sé, ayudar a personas mayores o pintar algo que haga falta de acondicionar en la ciudad, que lo pongan a trabajar y que sepan desde chiquitito. Si son capaces de fumar, son capaces de hacer trabajo como los adultos.
Pues sí, lo tengo claro yo también. En fin, Ana, insisto, reitero, si te ven por la calle, por favor, que te cuenten lo que tú les preguntes, porque me encanta escuchar a la calle, porque la sabiduría popular es muy importante. Muchas gracias, Ana, gran trabajo. Un besito.
Muchas gracias a ti, Irene.
Bueno, pues como te decía, se pone muy, pero que muy cuesta arriba lo de fumar, ya lo acabas de escuchar. Yo diría que ahora es el momento perfecto de dejarlo, que es complicado. Pues sí, que es complicado, pero es que tiene muchísimos beneficios desde el minuto uno. Y eso precisamente le hemos preguntado a un experto, él es Francisco Ortega, neumólogo del Hospital. ¿Qué tal, Virgen del Rocío? ¿Qué tal? Encantada de saludarle.
Encantado de estar en su programa.
Doctor, como yo decía, se está poniendo muy, pero que muy cuesta arriba esto de fumar, así que igual es el mejor momento para dejarlo, ¿no?
Siempre es un buen momento para dejar de fumar, ¿eh? Está claro que el fumar es un hábito dañino que nos daña y provoca muchas enfermedades, por lo tanto, siempre es una buena idea el abandonar este hábito.
Yo creo que es muy gráfico también que cualquier persona sea consciente de qué ocurre cuando deja de fumar, porque se le pone la cosa cuesta arriba para fumar, pero también se le pone la cosa cuesta arriba en cuanto a que cada vez uno va pasando los años, va fumando y va teniendo mayores dolencias. Entonces, es muy gráfico decir, cuando uno deja de fumar, ya empieza a notar efecto prácticamente a las 24 horas.
Efectivamente, el beneficio de abandonar este hábito son inmediatos. Prácticamente a las 24 o 48 horas empieza a notar que disminuye síntomas, por ejemplo, la tos matutina, que suele ser muy habitual en el fumador, pero hay también otros síntomas que mejoran, mejora el sabor, recupera esa pérdida en olfato que suele tener el fumador, incluso se nota una mejoría inmediata en la piel, que se hace mucho más suave y pierde ese color amarillento, o sea que los beneficios son prácticamente inmediatos y no digamos ya a largo plazo con un descenso claro en enfermedades tan graves como enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, incluso el cáncer.
Esa nueva norma que se está trabajando y que refuerza, como yo decía, las prohibiciones en cuanto a fumar, además tiene un elemento también clave, yo diría que es la equiparación en cuanto a niveles de riesgo de los vapes, muy típicos entre los más jóvenes, y el tabaco convencional. Esto supongo que también es un paso adelante importantísimo a la hora de prevención de futuro de enfermedades para la población juvenil.
Efectivamente. Se ha vendido que el vapeo es más inocuo que el tabaco y se tiene cierta sensación en la población general que no es tan dañino como el tabaquismo clásico. Sin embargo, ya hay estudios que nos dicen que ni mucho menos. Puede ser tan dañino como el tabaco tradicional, incluso se inhala unas sustancias que pueden ser incluso hasta peores. Por ejemplo, se sabe que el vapeador inhala unas sustancias saborizantes que se suelen utilizar, por ejemplo, para dar sabor a las comidas, que ingeridas probablemente no provocan daño, pero que cuando se inhala se sabe que provoca una grave inflamación en las vías respiratorias. También hay claramente relación del vapeo con las enfermedades clásicas que provoca el tabaco, como la bronquitis crónica, incluso ya hay datos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Por lo tanto, pensar que el vapeo es inocuo para nada, es muy dañino y por lo tanto es bienvenido el que se equipare la legislación al tabaco tradicional.
Doctor, lo que más temor yo creo que provoca a los fumadores es esa dependencia física a la nicotina. ¿Y cuándo desaparece? ¿Cómo la pueden sobrellevar?
La desaparición de la dependencia física es relativamente rápida. Prácticamente a las pocas semanas esa dependencia ha disminuido. Es más duradera la dependencia psíquica y la social, que suele durar varios meses. Pero lo que sí me gustaría es transmitir a todo el mundo que afortunadamente hoy tenemos unos tratamientos farmacológicos que han demostrado muchísima eficacia y que ayudan al abandonar el tabaco. Ya no solo es el querer por tu cuenta y tener esa voluntad para dejarlo, sino que afortunadamente ya tenemos fármacos que podemos ofrecer a nuestros fumadores para que les sea más fácil el abandonar el tabaco y que pueda superar esa dependencia, esos síntomas de abstinencia que suele aparecer cuando abandonan su hábito.
Claro, me imagino que no es un camino fácil, que por eso muchas personas piensan, ay, no voy a ser capaz, pero en este camino no están solos.
No están solos para nada. En tener todo el sistema sanitario, se pueden acercar a las unidades antitabaco, que lo pueden encontrar en los hospitales y también en muchos centros de salud, y seguro que los sanitarios están encantados de ayudarles. Ya hay unos programas que han demostrado, como ya he dicho, su eficacia, con un apoyo psicológico y después un tratamiento farmacológico, que son muy efectivos, con muy pocos efectos secundarios. Algunos simplemente son tratamientos que no van más allá de 25 días de tratamiento, o sea que son francamente fáciles de usar y muy eficaces.
Doctor, entiendo que no hay fórmulas mágicas, evidentemente, para dejarlo, pero ¿la mente es importante?
Sin duda. El tabaco, si tiene un efecto fundamentalmente, es crear esta dependencia psicológica y social que obliga al fumador a relacionar el tabaco con prácticamente todas las actividades de su vida diaria que necesitan a fumar, ¿no? Por lo tanto, esa versión no hay que olvidarla, es no solo una dependencia física que también existe, siempre cuando abandona el tabaco unos síntomas de abstinencia que son desagradables y que le obliga a buscar el tabaco, sino que también crea esa dependencia psicológica. Por lo tanto, los tratamientos también tienen que ir encauzados a controlar esa dependencia psicológica y social que es tan frecuente en estos fumadores, ¿no? Pero bueno, hay tratamientos que ya le digo son eficaces y que también se puede llegar a controlar todos estos síntomas.
Doctor, ¿cómo es el antes y el después de los pacientes que pasan por su consulta, que han decidido dejar de fumar, que inician este camino? ¿Cómo es el antes y el después?
Pues un cambio radical. Al principio lo viven con mucha angustia, con mucho temor, porque evidentemente es un hábito que llevan habitualmente décadas utilizándolo, y bueno, son todos muy reacios al principio, temerosos, ¿no? Hasta que luego, a los pocos meses, cuando han logrado superar su hábito, pues su vida la ha cambiado, ha mejorado su calidad de vida, están mucho más alegres, se han quitado un peso de encima, ya no solo el intentar disminuir el efecto dañino que provoca el tabaco y esas enfermedades con que está relacionada, simplemente es la libertad que le deja el no depender tanto psicológicamente y físicamente del tabaco, que al fin y al cabo es una droga más, ¿no?
Claro, porque muchas veces he hablado también con profesionales y me lo han dicho claro, el tabaco es una adicción.
Sin duda, y es una adicción y es una enfermedad crónica, porque está relacionada con patologías, con enfermedades, y tiene un carácter recidivante, o sea que coincide perfectamente en el concepto de adicción y enfermedad crónica. Y por lo tanto tenemos que enfocarla así, con un tratamiento adecuado a los distintos aspectos que provoca, tanto los aspectos psicológicos como los aspectos físicos.
Pues muy interesante, yo creo que con esta charla hemos convencido a más de uno para que deje de fumar. Doctor Francisco Ortega, neumólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, muchísimas gracias por toda esa información.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Reventón 5 océanos. Hasta el 13 de septiembre reventamos los precios. Filete de panga 2,95 el kilo y burger de pollo a 95 céntimos el pack de 3 unidades.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Filete de panga a 2,95 el kilo y burger de pollo a 95 céntimos el pack de 3 unidades.
Reventón 5 océanos.
Bueno, pues que llegamos con esta intensidad a la 1 de la tarde, que mañana será viernes, que habrá más, y que aquí ha sido, como siempre, un auténtico placer acompañarte desde las 12:30 del mediodía. Y ahora enseguida, yo no los veo desde aquí, pero me imagino que por ahí están mis compañeros del deporte con toda, absolutamente toda, la actualidad.